programa de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este es el servicio internacional de la Radio Pública Argentina que transmite desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. Este programa en castellano se emite a través de las ondas cortas de Miami Radio International, martes a sábados a la 1 AM UTC, por la frecuencia de 9.455 kHz. Mi nombre es Fernando Farías y junto a nuestro operador Sergio Bosco le vamos a presentar este programa en castellano de RAE del lunes 18 de marzo de 2024 con noticias, con deportes y con música, como siempre, en el aire de nuestra emisora internacional. Si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través del correo electrónico a qslrae@gmail.com, también a través del correo convencional a Maipú 555, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. De las dos formas pueden enviar informes de recepción los diexistas. En nuestra página web también pueden escuchar nuestros programas en formato podcast o vía streaming, transmitiendo en vivo a través de esa web, rae.com.ar, y también a través de nuestra app para celulares gratuita, RAE Digital, que está disponible para dispositivos con Android o con iOS, es decir, los de Apple. Vamos a comenzar ahora sí con las noticias. Estos son los títulos. Tras el rechazo a su decreto en el Senado, el presidente Milei pone en duda el pacto de mayo. Protestas en Cuba por falta de alimentos y de energía eléctrica. Continúa la epidemia de dengue en Argentina y ya son más de 70 los muertos. El calor sigue marcando récords en Río de Janeiro. Este domingo superó los 60 grados de sensación térmica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que la Unión Europea no existe para su país. Deportes. El partido Boca Estudiantes debió ser suspendido porque un jugador sufrió convulsiones. Y estas son las noticias. El presidente Javier Milei puso en duda el llamado Pacto de Mayo tras el rechazo del Senado a un decreto suyo. En una entrevista con el canal La Nación Más, dijo que si no se aprueba un proyecto de reformas que enviará al Congreso, el pacto no tiene sentido. Además, minimizó el voto contra su decreto o DNU y dijo que estaba dentro de las posibilidades. Además, calificó de orcos a legisladores que se opusieron a la orden presidencial. De todas maneras, Milei se manifestó abierto a dialogar con gobernadores sobre su plan de reformas, siempre y cuando aclaró que el objetivo de déficit cero se mantenga. El DNU, firmado en diciembre, derogaba decenas de leyes para desregular el mercado de la salud, laboral, de energía y de comunicaciones. Pese a que la Cámara Alta lo rechazó el jueves último, la resolución sigue vigente porque aún no la trató diputados. En febrero también había fracasado la primera versión de la ley ómnibus por falta de apoyos en la Cámara Baja. El presidente Milei convocó hace dos semanas a gobernadores para firmar lo que llamó el Pacto de Mayo, una propuesta para establecer políticas de Estado. Según el mandatario, este acuerdo apunta al equilibrio fiscal, la reducción del Estado y de las cargas impositivas y la creación de empleo privado, entre otras metas. El calor sigue marcando récords en Río de Janeiro y este domingo la sensación térmica llegó a los 62 grados 3 décimas. Así lo informó en la red X el sistema Alerta Río, en lo que fue el registro más alto desde que este grupo inició mediciones en 2014. De esta forma se superó el anterior récord de 60 grados 1 décima de noviembre último. Las temperaturas reales del último fin de semana en la ciudad brasileña fueron de 42 grados centígrados, según la misma fuente. Las playas de Río estuvieron desbordadas de gente que buscaba alguna forma de refrescarse, según se pudo ver en imágenes divulgadas por los medios. Mientras tanto, el sur del país está en alerta por lluvias intensas que continuarán también esta semana, según advierten las autoridades. Para los expertos, las causas de estos eventos climáticos extremos son el fenómeno El Niño y el calentamiento global. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la Unión Europea no existe para nosotros. De esta forma, reaccionó a la aprobación en el Parlamento Europeo de más sanciones para funcionarios del país sudamericano. Es en rechazo a las condiciones de encarcelamiento de presos políticos. La tensión entre Caracas y Bruselas creció en las últimas semanas por la exclusión de la candidata opositora Corina Machado de las elecciones presidenciales de este año. De todas formas, el canciller Iván Gil había asegurado que el diálogo con la Unión Europea continuará, pero exigió que ésta no se entrometa en asuntos internos de Venezuela. En Cuba, cientos de personas protestaron contra los apagones y la escasez de alimentos, según informan varios medios internacionales. Las manifestaciones fueron en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país caribeño. De acuerdo a la agencia española EFE, todo comenzó este domingo con un grupo de madres que reclamaba leche para sus hijos. Las mujeres comenzaron a manifestarse tras un prolongado corte de energía eléctrica que son cada vez más frecuentes en Cuba. Más y más personas se sumaron entonces a la protesta que alcanzó los cientos de participantes, según consignan varios portales de noticias. En ese marco, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusó a quienes llamó enemigos de la revolución de aprovechar la situación para generar desestabilización. A todo esto, en Haití, el gobierno provisorio extendió el toque de queda ante la violencia y los saqueos con bandas criminales que controlan gran parte del territorio. El ministro de Finanzas, Michel Patrick Boisvert, firmó la resolución que prohíbe la circulación entre las 19 y las 5 a.m. El funcionario quedó a cargo del Ejecutivo tras la renuncia del primer ministro Ariel Henry, mientras se forma un consejo de transición. Continúa la epidemia de dengue en Argentina, donde ya se registraron casi 70 muertos desde que comenzó el año. Los contagios también son récord y llegaron a los 103.000 en lo que va de 2024, según informó el Ministerio de Salud. De acuerdo a esta fuente, unos 250 de esos casos son por dengue grave. La cartera sanitaria destacó que se registraron infecciones también durante la temporada invernal, pese a que esta enfermedad es típica de climas cálidos. En ese contexto, las autoridades volvieron a insistir con las recomendaciones para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti que transmite el virus. Se pide a la población que elimine el agua estancada en recipientes en donde se multiplica el insecto, entre otras advertencias. Y ahora, deportes. El partido Boca Estudiantes, que se disputaba en la ciudad de La Plata, debió ser suspendido porque un jugador sufrió convulsiones. A los 27 minutos del primer tiempo, Javier Altamirano, del equipo local, cayó al suelo y debió ser retirado en ambulancia. Los capitanes de los equipos acordaron entonces con el árbitro dar por terminado el encuentro. Fuentes de Estudiantes confirmaron más tarde que Altamirano había sufrido una convulsión y que se estaba recuperando en el hospital. Y estas fueron las noticias en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música italiana hoy en RAE. Esto es Umberto Tozzi, Ti amo.
In aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa.
Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo,
bloque de música italiana, habida cuenta de la importante relación que tienen ambos países, culturas, comunidades, son naciones verdaderamente hermanas. Así que está bueno recordarlo esto cada tanto, compartiendo algo de música italiana en italiano, que también es muy popular aquí en Argentina. Cantantes como Humberto Tozzi, Ti Amo, que escuchábamos antes, y recién Jimmy Fontana con Il Mondo. Y ahora, de la música italiana, vamos a algo intrínsecamente 100% argentino. Es más, no solo argentino, vamos a ser más específicos, porteño.
RAE, Argentina al Mundo, presenta... Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Aunque no fue un renovador o un vanguardista, como es el caso del mundialmente reconocido Astor Piazzolla, Aníbal Troilo fue uno de los tres o cuatro más famosos músicos de tango, encabezados, por supuesto, por Carlos Gardel. Por eso también fue denominado el bandoneón mayor de Buenos Aires, pues fue ese el instrumento que ejecutó, aunque también fue eximio compositor y director de orquesta. Aníbal Troilo nació aquí, en Buenos Aires, en 1914, cuando el tango se popularizaba y ya eran famosos Carlos Gardel y las orquestas de Julio De Caro, Osvaldo Fresedo y Juan Carlos Cobian. Y tuvo su primer encuentro con un bandoneón antes de cumplir los 10 años. Y tanto fue su entusiasmo e insistencia que la madre, a quien no le sobraba el dinero, accedió a comprarle uno usado, pagado en cuotas. Así recuerdan él mismo y dos de sus biógrafos ese primer contacto con el instrumento que lo hizo famoso.
Un día fuimos a una fiesta, un picnic en el viejo hipódromo nacional, en Belgrano, donde estaba la cancha de River. Estaba el viejo hipódromo nacional ya en ruinas casi. Y entonces había en la fiesta, habían llevado dos bandoneonistas con guitarras, y yo me quedé al lado de ellos todo el día. Y cuando se fueron a comer el asadito, entonces yo me subí a uno de los escalones de ahí del que estaban los bandoneones y me lo agarré y me lo puse en la... Esa fue la primera vez que tuve un bandoneón en la rodilla.
¿Qué edad tenía Troilo en esa época?
Y tendría 9 años.
Parece que lo descubren en la casa con un almohadón o con una almohada, imitando la apertura y el cierre del bandoneón, ¿no? Antes de dormirse.
Le decía a la madre, comprame el bandoneón, comprame, no tengo plata, es muy caro. Y un día abren un lugar de compra-venta de cosas usadas y tenía un bandoneón en la vidriera y la madre fue y el hombre se lo vendió a prestaciones. Y el pibe loco con el bandoneón.
Diez años tenía Troilo cuando la madre le compró su primer bandoneón. Y tras unas primeras clases particulares con profesores de su barrio, hizo su primera presentación en público a los 11 años. Poco después ya se lo encuentra integrando los principales conjuntos de tango de la época, como las orquestas de De Caro y Cobian, o el sexteto de Osvaldo Pugliese. También toma clases con importantes bandoneonistas como el maestro Pedro Mafía y comparte escenario con otro grande de ese instrumento, Ciriaco Ortiz, de quien el propio Troilo se dirá más adelante deudor.
Thank you.
Y luego de participar en tan diversas, entre ellas las más famosas agrupaciones tangueras, en 1937 Aníbal Troilo presenta su propia orquesta. Fue en la UAD Marabú, donde un letrero anunciaba: "Hoy debut, Aníbal Troilo y su orquesta". Y otro más abajo proclamaba: "Todo el mundo al Marabú, la UAD de más alto rango, donde Pichuco y su orquesta harán bailar buenos tangos". Y la verdad es que desde esa primera presentación, la orquesta de Aníbal Troilo no paró de tocar y de grabar y de animar bailes en salones que se colmaban de cultores de la música de Buenos Aires que preferían permanecer de pie frente a los músicos, escuchando con atención antes que bailar. Además de destacado ejecutante y director, Troilo fue también autor de más de 60 obras, entre ellas "Pa' que bailen los muchachos". Gran bandoneonista y gran compositor. Y acompañando esos talentos, su inteligencia a la hora de elegir letristas que fueron grandes poetas, como señala el ensayista Horacio Salas.
Aníbal Troilo era una persona que tenía, además de ser un talento y un genio musical, tenía mucho olfato popular. Y advirtió que había que juntarse con buenos poetas, gente como Homero Manzi, Homero Espósito, Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo. Es decir, poetas que le dieron un impulso grande al tango y que con sus letras hicieron que la gente se sintiera identificada.
Y de todos sus letristas, especial mención hay que hacer al poeta Homero Manzi, de quien fue gran amigo. La primera colaboración que hacen Pichuco y Manzi data de 1943, y es el popular Barrio de Tango. Le siguen Romance de Barrio, Che Bandoneón, Dice Polín y, por supuesto, el Tango Sur. Así destaca la trascendencia de esa asociación y, en particular, el Tango Sur, el periodista y músico Antonio Rodríguez Villar.
El tango en sí es una gloria. Ese matrimonio Mansi y Troilo es excelso. Pero además se junta, coincide con un cantor como Rivero.
Ya nunca me verás como me viera, recostado en la vidriera, mirándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y la luna suburbana y mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé.
Como director, Troilo eligió a los mejores músicos y a los mejores cantantes que se acomodaban, con precisión de relojero, al estilo orquestal que lo identificaba. Y de la larga lista de cantores que pasaron por su orquesta, se destacan Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floreal Ruiz y el ya mencionado Edmundo Rivero, más tarde destacados solistas, pero para quienes el paso por la orquesta de Troilo fue decisivo. Así, recuerdan distintos especialistas de su obra y su último cantor, Tito Reyes, la relación de Troilo con los cantores de su orquesta.
Yo creo que él les enseñó a cantar tango, que todos cantaron tan bien con la orquesta de Troilo porque había algo en Troilo que los obligaba a eso, por lo menos los contenía.
Troilo le enseñaba a cantar a los cantores.
Debe haber sido un cantor frustrado, ¿no?
Yo siempre dije que todos los músicos y los cantores tendrían que haber pasado 6 meses por la orquesta de Aníbal Troilo.
Él siempre les marcaba, les cantaba los temas a los cantores, como dándole la pauta del sentido.
Él lo que decía es que siempre hay que dividir las frases. Hacer un pequeño paréntesis entre una frase y la otra. Eso hay que buscarlo. El cantor tiene que saberlo hacer, eso, ¿viste?
Pero hoy que ya no sos la pipa de antes, la luz que hubo en tus ojos se apagó. Tenés una amargura en tu semblante que nadie ha de saberla igual que yo.
Troilo siempre respetó a sus cantores. Hay una frase famosa del Gordo que es: cuando entra el cantor, la orquesta cuerpo a tierra.
Aníbal Troilo falleció en 1975. En casi medio siglo de carrera musical consiguió forjar una relación tan profunda y afectuosa con el público tanguero que hizo que pudiera disfrutar de enorme popularidad. Con su orquesta y con formaciones menos numerosas, dejó 485 grabaciones, algunas de ellas antológicas, como las dos que realizó en dúo con el también bandoneonista Astor Piazzolla y las realizadas con el guitarrista Roberto Grela. Entre sus primeras composiciones y con letra del poeta José María Contursi, se encuentra el tango Toda mi vida, que escuchamos por la orquesta de Troilo con el cantor Roberto Goyeneche.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre. Siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi mente tus besos no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más.
RAE, Argentina al Mundo, presentó Aníbal Troilo, el bandoneón mayor de Buenos Aires. Grabación, Esteban Villarruel. Producción, Julieta Galván. Locución, Gustavo Ríos.
Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Un sueño erótico.
aquí completamos esta saga de música italiana que les hemos propuesto hoy en el aire de RAE Argentina al Mundo con uno de los cantantes italianos más populares en Argentina de los últimos tiempos, que es Eros Ramazzotti, que de hecho, como han hecho muchos italianos, ha grabado también muchas de sus canciones en castellano, como este Toma la Luna. Bueno, y ahora vamos a tomar contacto con nuestro amigo, el periodista deportivo Fabián Codevila, para el resumen deportivo semanal de cada semana aquí en RAE Argentina al Mundo. Y yo sé que Fabián también es de Legame Italiano. Quindi, buongiorno.
Buongiorno per la mattina, caro amici. Ni un error que suelen cometer, desde mi humilde punto de vista, a ver, todos los cantantes italianos, es justamente cantar en castellano o español.
Ah, vos te parece, no te gusta eso.
No. Yo quiero idioma original.
Sí, pero ves qué sé yo, a veces para conectar más con la audiencia. Igual se entiende bastante la letra si la cantan en italiano. Puede ser que no sea necesario.
No, yo porque a mí justamente pierde la esencia y pierde esa magia y esa particularidad que tiene, sobre todo los cantantes italianos, aquellos que suelen tener una voz aguardentosa, ¿no? Como ronca, digamos, ¿no? Que es muy típico del cantante italiano.
Sí.
No en el caso de Ramazzotti, por ejemplo, pero sí en el caso de Zucchero, por ejemplo, que es mi cantante favorito.
Zucchero Fornaciari.
Exactamente.
Senza una donna.
Zucchero Zugar Fornaciari. Sí. Zucchero Zugar Fornaciari, que tiene mucho que... tiene mucho de su sobrenombre, ¿no? De Sugar, es tipo muy dulce y muy querido en Italia, que estuvo en la Argentina en varias oportunidades, tuve la chance de poder ir a verlo, no con la cantidad de gente que puede verlo en la arena de Verona, entre 60 y 70 mil personas, por ejemplo.
Sí.
Porque aquí quizás no arrastre la cantidad de público que sí arrastra en Italia.
Sí.
Y que se ha dado el lujo de cantar al lado de Luciano Pavarotti, por ejemplo, cuando él hizo Zucchero y sus amigos, o que Pavarotti lo invite a cantar junto a él, a Sting y a tantos otros intérpretes europeos. Pero bueno, no nos desviemos, ¿verdad? Porque nos pondríamos a hablar todo el día.
De italo-argentinos, de Italia y Argentina.
Exactamente. Pero bueno, acá estamos para hablar de deporte.
Deporte, sí.
Todavía choqueados, Fernando.
Sí, tremendo. Lo comentábamos un poco en el panorama, pero ampliemos. Un shock tremendo lo que pasó en Estudiantes y Boca ayer.
Exactamente. Hoy tenemos que hablar de este chico de nacionalidad chilena, Javier Altamirano, que cayó producto de convulsiones durante el mismo partido, suspendido a los 26 minutos por esta situación que asustó, que provocó el llanto de sus propios compañeros que pensaban en lo peor. Se ha dado en varias oportunidades en el fútbol mundial esta situación. Tuvimos que simplemente lamentar ese momento, que hoy ya estable, recuperado, y buscando la posibilidad ya de la vuelta a casa, obviamente con los estudios necesarios. En la noche de ayer se le realizaron la tomografía computada para determinar que no haya ningún problema tumoral, tal cual así lo expresó Hugo Montenegro, el médico de Estudiantes de La Plata. Lo bueno de todo esto es que la clínica a la que fue trasladado desde la cancha, porque la ambulancia entró al campo de juego para retirarlo, estaba solo a 4 cuadras del estadio de Estudiantes y pudo ser atendido rápidamente. Bueno, obviamente el fútbol estaba de más, el partido, los jugadores no estaban como para seguir jugando y no tuvimos que lamentar nada más que ese susto. Hoy se hablan de muchas cosas, de algún rodillazo involuntario de un jugador de Boca que termina en una jugada aislada causándole esas convulsiones a este chico con enorme futuro. Vos imaginate esta situación, Fernando, además de lo que le sucedió,
sí,
solo él y su esposa en la Argentina, insisto, de nacionalidad chilena, su esposa embarazada y sentada en la platea viendo esa situación. La verdad que fue todo una cuestión que realmente, yo no sé cómo, la verdad que no me hubiese gustado estar, obviamente, ni en el lugar de este chico, por lo que le tocó pasar, ni en el lugar de la señora embarazada en la platea viendo lo que estaba sucediendo con su marido,
sí,
¿no?
Y lejos de su patria, de su casa,
su familia, ¿no?
Su familia, su país.
Exactamente, protegiéndola o llevándola en su...
Pero los jugadores, todo, me parece que estuvieron a la altura todos.
Me parece que
esto lo podemos destacar.
Sí, pero sin ninguna duda, porque ya sé muy bien en destacarlo, porque quizás quedó en el aire flotando... algún halo de incertidumbre con respecto a la posición de los jugadores de Boca, sobre todo, que fueron muy insultados, pero simplemente se estaban interiorizando. Muchos interpretaron que los jugadores de Boca querían continuar el partido, se lo tomaron con Edison Cavani, un caballero dentro de la cancha, un enorme jugador de fútbol. Los jugadores Estudiantes y el propio técnico supieron interpretarlo y dijeron, mirá, la verdad se están comiendo, voy a hablar en criollo, después vuelvo a traducir, se están comiendo un garrón, quiere decir, están pasando un momento malo. Los jugadores de Boca, dijo Sosa, el capitán de Estudiantes, vámonos todos a los vestuarios y esperamos ahí el tiempo prudencial para determinar qué seguimos haciendo. El tiempo fue muy escaso, casi prácticamente no hubo tiempo, porque en muy buena ley determinaron que el partido no podía seguir en esas condiciones y se suspendió los 27 minutos del primer tiempo, así que bueno, nada más, simplemente algo para contar, un hecho realmente muy duro que quedará como anécdota y esperemos que siga evolucionando Altamirano de la mejor manera posible, ¿no? Sí. En un campeonato, insisto, donde a solo 3 fechas del final se sacan chispas todos para poder clasificar y algunos equipos dejando la duda de saber si se van a poder meter entre los 8 mejores, 4 por zona. Tiene que ver esto con Racing, por ejemplo, que ha hecho una gran inversión y un gran equipo y hoy está fuera de la clasificación. Sí. En la zona A, a solo 3 fechas del final, River, Vélez, Talleres de Córdoba y Barraca Central. Barraca Central, sí, lo remarco.
Lo remarca.
Exactamente. Estarían entrando a los play-offs en la definición de campeonato. Barraca Central, que cada partido que juega se produce alguna duda. Qué raro que es el equipo del presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, ¿no? Con arbitrajes que dejan muchas dudas, con jugadas convalidadas para Barracas y que son a través del VAR anuladas para los contrarios. Lo que pasó este fin de semana entre Barracas y Huracán, una vez más, es una vergüenza. Y quiero ser enfático en esto. Qué caro estamos pagando el campeonato del mundo, señor Chiqui Tapia. La verdad que es inconcebible las cosas que suceden en el fútbol argentino. Usted es el presidente de la AFA y de todos los equipos, y lo peor es la complicidad de dirigentes y cierta parte del periodismo. Eso me da mucha más vergüenza y me enoja mucho más, Fernando, lo que se vive en el fútbol argentino. Pero bueno, en la zona B, Godoy Cruz, Lanús, Estudiantes y Newell's. Vos fijate que esos 4 están metiéndose. Vos fijate que no te nombré.
¿Equipos grandes? ¿No? ¿Cuál está? ¿River?
Yo no te nombré a River. Hoy están quedando afuera Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo. Todos fuera de la zona de clasificación. Imagínate entonces, para los equipos grandes, el momento deportivo, ¿no? Obviamente que San Lorenzo debe un partido postergado con Gimnasia, con Godoy Cruz, que podría darle un plus y meterse en zona de clasificación. Que Boca está agazapado y tiene que jugar y terminar de jugar con el partido con Estudiantes, lo ha relegado un poco, pero hoy las cosas me indican que solo River se está metiendo entre los 8 mejores del certamen. Dicho esto, y obviamente contándole a los oyentes en todo el mundo, Fernando, que el fútbol argentino, después de una vorágine incansable de partidos disputados en esta Copa de la Liga Profesional que arrancó a fines de enero y que con tan solo 3 partidos estamos casi llegando en la mitad de marzo, va a producirse un parate y tiene que ver con la fecha FIFA que se juega ahora a finales de este mes y que tendrá la selección argentina disputando sus partidos. sin Messi, atención.
Apa, ¿no juega
se
Messi?
Confirmó que Messi no llega a recuperarse a tiempo para poder estar presente con la selección argentina, que ya se encuentra en Filadelfia. Los jugadores van llegando, lo igual que el cuerpo técnico. Ya están ahí, obviamente, Scaloni y sus ayudantes, Julián Álvarez, Nico Tagliafico, el Cuti Romero, Giovanni Lo Celso, Valentín Carboni, Nehuen Pérez, Valentín Barco. Hoy se espera la llegada del el resto de la delegación, entre ellos Otamendi y Di María. Messi, que no va a estar presente en los amistosos por lesión, no se sabe si va a acompañar al grupo. La lesión que sufrió jugando para el Inter Miami es en la pierna derecha, justamente en el isquiotibial de dicha pierna. Argentina, recordemos, juega el 22 ante El Salvador y el 26 ante Costa Rica en los Estados Unidos, y aún se espera el comunicado oficial de la AFA. Increíble, ¿no?, que todavía no se haya expresado la AFA en cuanto a la situación de Messi, que, insisto, no va a estar presente en los amistosos de la selección. Y otro tema importante, más allá de esta selección y de la escaloneta que vuelve a presentarse en los Estados Unidos previo a la Copa América, hoy es el día de los sorteos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, Fernando. Será sí, alrededor de las 20 horas en Luque, Paraguay. Ahí está la sede de la Conmebol y todos están expectantes, esperando la posibilidad de cada uno de sus equipos, ¿no? Tenemos que hablar de que Boca no estará disputando la Libertadores este año, pero sí la Sudamericana, no es un dato menor. Los cabezas de serie de la Libertadores son Fluminense, el último campeón y actual campeón, Palmeiras, River, Flamengo, Gremio, Peñarol, Sao Paulo y Liga de Quito. Fíjate lo relegado que hemos quedado, que solo River es cabeza de serie, y después tenemos a 5 equipos brasileños, un uruguayo y un ecuatoriano. Y obviamente también está en disputa la Copa Sudamericana, donde estarán participando Boca y Racing de dicho campeonato, y que estarán en el bolillero 1 junto a Defensa y Justicia, otro de los argentinos que participan en la Copa Sudamericana, al igual que Belgrano de Córdoba, también metido en este torneo, el segundo importante de Sudamérica, como Argentino Junior, que también estará expectante viendo qué zona le toca. En cuanto a la Libertadores y los equipos argentinos, a River lo van a estar acompañando San Lorenzo de Almagro, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata. Son los equipos entonces argentinos que estarán aguardando el sorteo para saber qué zona le toca y de qué manera va a desarrollarse este importante y trascendental torneo que todos quieren ganar y obviamente estar a la altura de los acontecimientos. Sí.
Repetime, por favor, los argentinos sí, que están en la Libertadores: River, San Lorenzo.
River, San Lorenzo, Rosario Central, Talleres de Córdoba, Estudiantes de La Plata, son los equipos argentinos que estarán disputando la Copa Libertadores, y dentro de la Copa Sudamericana, Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano de Córdoba, Argentino Junior, los que nos estarán representando en este segundo torneo importante del continente, Fernando.
Bueno, fenómeno. Bueno, Fabián, excelente, como siempre, el resumen deportivo semanal aquí en RAE, Argentina al Mundo, con primero la noticia preocupante, por suerte fue un susto, del jugador que se descompensó, sufrió una convulsión durante un partido. Es el tema del que estamos hablando todos hoy en el ámbito deportivo, y obviamente los resultados y los torneos continentales que ya se vienen. Muchas gracias, Fabián.
No, a vos, y el placer de reencontrarme cada semana con ustedes y obviamente en el aire de esta prestigiosa emisora internacional de la radio pública en la Argentina. Hoy, ¿quién está en los controles?
Hoy lo tenemos al amigo Sergio Bosco.
Le mandamos un fuerte abrazo a Sergio también.
Bueno, muy bien, gracias, Fabián. Que tenga buena semana.
Gracias a vos.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE,
Y así llegamos al final de este programa en castellano de RAE, que contó con la operación técnica de Sergio Bosco y la presentación de quien les habla, Fernando Farías. Un programa que se emite a través de las ondas cortas de WRMI, la frecuencia 9455 kHz, de martes a sábados a la 1 a.m. hora UTC, y también a través de internet en rae.com.ar. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.